En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, pues para continuar la discusión que habíamos iniciado hace 2 semanas sobre las protestas estudiantiles en Hong Kong. Y también me gustaría integrar a la discusión el hecho de que a mediados de septiembre han también movilizado, se han movilizado los estudiantes en México. Ahora, lo interesante que podemos ver aquí es que son dos movilizaciones sociales similares en términos de contingentes que las apoyan, pero muy diferentes en cuanto a discursos, objetivos y motivos. Entonces, esto lo me gustaría formularlo y discutirlo porque, digamos que la conclusión preliminar que podría obtener la gente al ver protestas estudiantiles es que, hay una gran agitación mundial que comparte una causa en común por los derechos humanos y la democracia y contra el poder autoritario. Bueno, pues ojalá sí, pero tristemente no es el caso. Hay diferencias muy marcadas en ambas movilizaciones, en este caso Hong Kong, China y México. Entonces, bueno, estaré comentando al respecto. Bueno, continuando con lo que sucedía en Hong Kong, pues bueno, rápidamente para resumir, hace 2 semanas el movimiento estudiantil de Hong Kong le había dado un ultimátum al presidente de Hong Kong, que se llama jefe ejecutivo, la máxima figura política, para que renunciara o si no iba a sufrir las consecuencias. Lógicamente no renunció. Cuando llegó el plazo definitivo, pues realmente se exhibió una estrategia de lucha social muy descoordinada por parte de los estudiantes, bastante irregular, fragmentada. No se ponían de acuerdo entre ellos si quedarse en una calle, bloquear otra, quedarse enfrente del Palacio de Gobierno, retirarse. Tuvieron horas en la zozobra. Enviaron policías a contenerlos y se replegaron hacia otras partes de Hong Kong para continuar con su plantón, con su manifestación, ocupando determinadas calles. Días después, contraatacaron, digámoslo así, grupos a favor de la República Popular de China, es decir, grupos que estaban en contra de las causas de los estudiantes. Y bueno, pues en los medios de comunicación establecido, pues se informó que eran personas pagadas por el Partido Comunista Chino, posiblemente ni siquiera de Hong Kong, que venían de otras provincias chinas, y que le estaban haciendo ahí el trabajo sucio a la policía de Hong Kong, provocando a los estudiantes, rompiendo sus pancartas, sus tiendas de campaña en la calle, creando caos para que la policía pudiera intervenir y barrer prácticamente con todo. Bueno, pues hubo conatos de bronca, como decimos en México, hubo altercados en las calles, se puso violenta la situación, sobre todo en un distrito que ha sido históricamente controlado por la mafia hongkonesa. Entonces, pues bueno, se sacó la conjetura de que la mafia, ¿sí?, y el poder establecido de Hong Kong estaban trabajando juntos. Bueno, esto tampoco es para sorprendernos, o sea, históricamente las mafias siempre han defendido el régimen establecido, simplemente porque son las personas con las que tienen negocios. Les interesa que todo siga igual para que sus negocios continúen. Entonces, después de esto, los estudiantes, una vez más, no supieron qué hacer, esa es la verdad. Fallaron en integrar a la población, en realmente provocar un apoyo social a gran escala en todo Hong Kong, en toda la ciudad. Se veían ahí algunas fotos y videos de que había cientos de estudiantes en algunas calles y estaban retirándose más y más conforme pasaban los días, después volvieron a regresar. Los portavoces, que ya no se sabe si son portavoces o líderes, no supieron realmente informar a la gente lo que sucedía. Y bueno, actualmente siguen ahí, siguen en las calles, en algunas, pero realmente no tienen un discurso o una convocatoria, un poder de convocatoria popular suficiente para paralizar a la ciudad completa y hacer valer sus demandas. Ahora, una vez más mencionando sus demandas, que ya lo había comentado en el programa anterior, ellos principalmente quieren una apertura de candidaturas para elegir a el jefe o a la jefa ejecutivo de Hong Kong, digamos, a su presidente. Porque hasta ahora los únicos candidatos que pueden competir son aprobados por el Partido Comunista Chino, es decir, son títeres del Partido Comunista Chino. Entonces quieren una reforma electoral, punto, es todo, se acabó, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque todos los medios de comunicación están diciendo que son un movimiento prodemocrático. Democracia no es igual a elecciones, tan sencillo como eso, ¿sí? Hay una discusión teórica, empírica, de años y años acerca de el significado de la democracia en términos socioeconómicos, que se está ignorando simplemente por la conveniencia de llamarles prodemócratas solo porque están contra el poder autoritario del Partido Comunista Chino, cuando en realidad no lo son, ¿sí? Ahora, un ejemplo muy claro del por qué la agenda política de los estudiantes no es realmente democrática es el caso de las trabajadoras domésticas de Hong Kong, que en su mayoría son mujeres. Son mujeres de entre, pues a veces hay adolescentes, hasta 50 años aproximadamente, la mayoría provenientes de países del sudeste asiático como Filipinas, Indonesia, Vietnam, Camboya, que llegan a trabajar a Hong Kong, muchas en condición de ilegalidad y cuya situación laboral está completamente expuesta y vulnerable. No es un secreto para nada en la sociedad de Hong Kong que esas mujeres, esas trabajadoras domésticas son laboralmente explotadas y muchas veces humilladas y vejadas en las casas, en los restaurantes o en donde se desempeñen. Es decir, es mano de obra laboral barata y explotada, posiblemente también en las casas de los estudiantes que salen a protestar y a pedir democracia, ¿sí? Es decir, si no hay una reforma migratoria en Hong Kong que le dé a estas mujeres derechos para acceder a educación, a servicios médicos, a protección jurídica y a un salario justo, realmente no estamos hablando de democracia, señoras y señores. Están hablando de elecciones, de un candidato, de pelear contra China, pero a todas estas personas que trabajan en condiciones inhumanas en Hong Kong, simplemente no las están considerando. Y son aproximadamente 1 millón en una ciudad que tiene aproximadamente 7,5 millones de personas. En una democracia en donde no se protege a las minorías, no es democracia, ¿sí? Es una, no sé, es demagogia. Eso es lo que están haciendo los estudiantes de Hong Kong. Es decir, se están quedando en lugares comunes, trillados de la posguerra fría, de llamarle democracia a un protocolo electoral. Bueno, ahora Norberto también me había enviado algunas notas diciendo, poniendo sobre la mesa la cuestión de que había intervencionismo extranjero. Yo había comentado antes que no era el caso, en el sentido de que, vaya, no es tan fácil como apoyar a un dictador para derrocar a un régimen electo popularmente, como en Chile, o armar un grupo de militares y mandarlos a matar gente, como en El Salvador, en Nicaragua. No es tan fácil, y hay muchas situaciones sociales en Hong Kong que Estados Unidos ahí sí no tuvo nada que ver y que son producto del colonialismo de Gran Bretaña, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que una de las más obvias es la terrible tensión que hay entre los chinos de Hong Kong y los chinos de la demás parte de China, ¿sí? Los chinos de China. No se quieren. Y es políticamente incorrecto decirlo en Hong Kong, pero yo lo voy a decir aquí con todas sus letras, porque eso es lo que sucede. La gente de Hong Kong ve hacia abajo a los chinos de China. Los ven como campesinos iletrados, incivilizados, que del día a la mañana hicieron millones de dólares y que van a Hong Kong a fanfarronear, a comprar casas y coches y prácticamente pues a ocupar esa ciudad. Esa contradicción social entre los chinos de Hong Kong y los chinos de China ha estado presente desde 1997, cuando regresó el control político de Hong Kong a China. En ese momento China inició gradualmente una apertura migratoria prácticamente para pasar población a Hong Kong, ¿sí? Esa tensión ha crecido mucho y para cualquier persona que vaya a Hong Kong la puede ver. Es algo que se ve, es algo que se siente y no hace falta saber chino para descifrar lo que se dicen. Las actitudes de la gente, las miradas, todo se ve, es completamente obvio. Y uno puede inmediatamente diferenciar, este chino es de China y este chino es de Hong Kong y no se quieren. Y ha habido muchos choques anteriormente, peleas entre ellos en estaciones de trenes, en tiendas, que algunas veces han crecido mucho. Esa tensión social, por supuesto que está presente en las protestas de los estudiantes. Es más, me atrevo a decir que mucha gente que va a protestar ahí, no le importa si el candidato o no, si la votación o no. Ellos lo que quieren es sacar a los chinos de China de ahí, recuperar su ciudad. Así lo ven ellos. Es tremendamente elitista y pequeño burgués este tipo de actitud, pero tristemente es la realidad. Estados Unidos, pues no causó eso, la verdad. Es un producto de, pues, del decaimiento del Imperio Británico, el control de China. Lo que hizo Estados Unidos es, pues, aprovecharlo, ¿sí? Acelerar la coyuntura. Durante esta semana, pues, también revisé algunas notas que uno de los líderes estudiantiles efectivamente ha tenido muchas entrevistas con el cónsul de Estados Unidos en Hong Kong, llevaron a su familia de vacaciones a una playa, se han tomado fotos también los estudiantes, los líderes del movimiento de Hong Kong, con gente de Taiwán que está por la independencia de China y contra el Partido Comunista Chino. Todo eso existe. Por supuesto, hay apoyo de agencias de Estados Unidos a este tipo de personas. Pero hay otras circunstancias que están fuera del control, ¿sí? De Estados Unidos y que son contradicciones que se han creado históricamente. Por ejemplo, otra cosa es el gran flujo de dinero que ha pasado de China a Hong Kong por conducto de los bancos paraestatales del Partido Comunista Chino. Sacan dinero, ¿sí? Entonces lo mandan todo a Hong Kong, crean ahí una burbuja especulativa y eso impacta también en la vida diaria de la gente de Hong Kong. Todas estas contradicciones, pues, iniciaron en 1997 cuando Hong Kong pasó al control de China. Y ya sabíamos que iba a resultar en un caos, en un conflicto. Cualquier persona que haya ido a Hong Kong desde los 90s hubiera adivinado, aquí va a pasar algo, tarde o temprano esto va a estallar porque no se quieren, porque hay aquí un gran problema. Es, bueno, guardando las proporciones, ¿sí? Pero es como Palestina y Israel, ¿sí? O sea, es una estepa seca que solo necesita una chispa para arder. Bueno, creo que me extendí demasiado en todo esto que les comentaba sobre Hong Kong. Ya no me alcanzó mucho el tiempo para elaborar sobre lo que pasa en México. Estoy seguro que otros compañeros aquí y compañeras del Club de la Pluma lo habrán discutido. Pero nada más para mencionarlo, a finales de septiembre se asesinó o desapareció, todavía no sabemos qué es lo más trágico, 43 estudiantes de una escuela normal rural en el sureste de México. Para todos los que sepan la historia contemporánea de México, sabrán que las escuelas normales rurales han sido fundamentales en todas las luchas sociales de México. Son un foco importante de guerrilla rural y guerrilla urbana durante los 60s y 70s. Ahí se incubaron movimientos subversivos y han estado bajo la represión militarizada durante prácticamente 5 décadas. Pues uno de los capítulos más sangrientos sucedió a finales de septiembre cuando 43 estudiantes de una escuela normal rural fueron desaparecidos, ejecutados por la policía municipal y cárteles de la droga. Es decir, estamos hablando aquí de un estado militar neoliberal asesino en México. No nos equivoquemos, hay que decirlo como son las cosas, ¿sí? Eso está sucediendo y ha sacado a los estudiantes de muchas universidades a la calle en México, que están peleando por reivindicar a los estudiantes de la Normal Rural, pero también por algo diferente, por algo más allá. Posiblemente por derrocar al régimen neoliberal de México actualmente. Me gustaría humildemente que eso sucediera. Y pues es un capítulo más en la lucha social en México por la democracia verdadera. Dejémonos de cosas de que los votos, esto es una lucha por la vida, ¿sí? Por la vida o la muerte. Personas literalmente asesinadas están ya en juego, vidas humanas. Han crecido las movilizaciones en México, me gustaría que pues no se detuvieran y pues bueno, les comento después en otros programas acerca de esto porque ya me extendí demasiado. Les envío un gran saludo a todos, a todas ustedes y hasta luego.